Ya, tranquila. Bien. Otro cuento, episodio número 5, hablando así como si fuese un rapero loco. ¡Epa! Bienvenidos al episodio número 5 de Otro Cuento, por favor. A la verga, voy a tumbar aquí el micrófono. Estoy probando nuevas cosas. No tengo el mismo brazo de antes. El brazo de antes se fue. Tengo el brazo, otro brazo. Y me está gustando más este. Yo creo que es cuestión de comida. El otro tiene que estar moviendo. En fin, voy a seguir probando. Capaz en el que viene lo cambio y use otro. Pero tal. ¿Saben que es cambiante? Los ánimos de las personas. ¡Qué buena conexión! ¿Te fijas? Bueno, hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y lo he querido tocar. Como un cura cuando da catecismo. No. ¿Qué ha sido el tema? Me he dado cuenta, pero ojo, yo he estado en Twitter de hace mucho tiempo y en Twitter me he dado cuenta que el ánimo de las personas siempre está caldeado. Siempre. Antes, al principio, o sea, digamos los primeros 4 o 5 años que yo estuve en Twitter, yo me di cuenta que la gente siempre era un verguero. Un verguero. Pero si vos sois lo suficientemente inteligente, vos podías empezar como que a cultivar, o no a cultivar, sino como que a seguir a las personas que realmente te entretienen, tienen como un punto de vista bastante interesante de las cosas y puedes evitar esa toxicidad que hay en las redes, ¿no? Ahora, ¿por qué yo toco este tema? Porque ya yo estoy harto, y va a ser un poco como contradictorio, ya estoy harto de la gente que siempre tiene que estar odiando algo. Y yo tengo una hipótesis. La gente odia porque es estúpida. Oye, Harvard debe estar buscándome. No, mi hipótesis es que yo creo que hay muchas personas que no han llegado a un nivel de madurez en donde, o digamos no de madurez, sino de conciencia. De conciencia hacia su tranquilidad mental, hacia su paz mental. Y eso vale mucho. Y vos nada más, yo creo que vos te vas a dar cuenta de eso cuando tengáis como que a partir, no sé, 25 en adelante. Porque cuando tenés 19 años, uno como que, uno es power coño, y uno lo que le gusta es estar llevando la contraria, retar a la gente, querer siempre tener la razón. Yo recuerdo que, primer cuento, ¡ping! Yo recuerdo que yo estaba en los primeros semestres de comunicación social, y me habían enseñado que la palabra evento, ¿no?, se refería a un hecho que estaba que se había dado de forma espontánea. ¿Por qué? Porque viene evento, viene de la palabra eventualidad. Entonces, yo estaba recho, yo quería arreglar el mundo, yo quería que todas las personas dejaran de decir evento a las fiestas o a cualquier reunión que ya estaba previamente planificada, porque eso no era así. Yo recuerdo que yo era tan, no, eso no se dice así, no se dice evento. Yo era el propio bober coño que no investigó. Solamente me quedé con lo que me dijeron en clase. Y yo, no, es que esta es la verdad absoluta, evento y tal. Porque también estaba con la fiebre de la palabra aperturar. Que ese sí, hasta ahorita el sol de hoy es como que no sé si a la RAE la habrá aceptado. Porque con la RAE hay que tener miedo. Ahora, con la palabra evento. Entonces, yo fui a un evento de publicidad y tal. Y a mí me encantó todo el contenido, toda la vaina, el protocolo, la producción, pum pum. Pero ellos sí usaron mucho la palabra evento. Y yo escribí en un cartoncito de sugerencia en mayúscula, con mucha ranchera: para la próxima, no escriban evento, que no sé qué verga, evento, qué tal. El evento viene de la eventualidad, no de algo previamente planificado y bla, 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 bla. Los coños de madre me respondieron. Me enviaron un correo. Claro, pero yo puse mi correo, @. Y me respondieron con un link hacia la definición de evento en la Real Academia Española. Y la definición ya la habían aceptado como evento, como que evento era, también se le podía decir, aquellas reuniones que tenían una previa planificación. Más que todo usado en países latinoamericanos como, y Sudamérica, bueno, no recuerdo bien, pero sí había una lista de países, que sí, Argentina, Chile, tal, y tal, y yo, Y obviamente estaba metido a decir, Venezuela, yo... Yo sí soy bobo. Y ahí es donde yo me di cuenta, no, no seas bobo el coño. Ahí fue la primera, digamos, la primera, el primer filtro que yo tuve en mi vida de que no, primero, verga, double check la información que te están dando. O sea, no es que la dejé en visto, no. Que verifiqué dos veces. Es que aquí a veces la gente es bruta y no me quiere, entiende lo que le dé la gana. Son bobos el coño. El bobo del coño me encanta, porque el bobo del coño puede ser inocente, puede ser bobo del coño, puede ser bruto. O sea, el bobo del coño es casi todo. Sí, es universal. Me encanta el bobo del coño. Entonces, en Twitter hay mucho bobo del coño. Y yo, ese verga, no. Yo antes peleaba mucho. Ahora no. Ahora estoy como que... Estoy guardando las balas de las peleas. Es como que... No me voy a agarrar coñazo ahorita por Twitter por un tema que sea estúpido. Como, no, el aborto. Ay, no. Ahí viene un rancio de ultraconservador que piensa que una bolita de carne es una vida. Yo no voy a ponerme con ese pedo. Que se maten ahí entre ellos. Capaz en una reunión donde esté bebiendo y ver y tal, puede ser que diga algo. Pero son demasiado intensos. Ese es el pedo. La gente es muy intensa. Creo que no encuentran el equilibrio. Creo que no le dan importancia a su paz mental. Sobre todo cuando hay gente que goza viéndote arrecha. O sea, la gente goza joder a los demás. O sea, por ejemplo, como son los trolls. Yo he hecho de troll. Porque yo sé cómo son los intensos y se pican. Y da mucha risa ver cómo se pican. Por ejemplo, los del parasistema son unos picados. Estaba jugando, segundo cuento, Plin. Estaba jugando en Call of Duty. Y había un chamo de México, dos de Venezuela, y estaba yo. Y yo digo, ah, ¿son de Venezuela? Sí, sí, ¿qué tal? Ah, coño, no, ¿y qué están haciendo? No, estábamos, bueno, yo estaba viendo Escuela de Nada, dice uno de ellos. Y yo, ah, ok, Escuela de Nada, ah, verga, tal, bien. Bueno, yo no soy tan fanático, a veces de verdad no... Uno que otro episodio me llama mucho la atención, y me los tropeo bastante. Y además estoy orgulloso porque son coños de... Verga, son de Venezuela, papi, uno tiene que estar apoyando, pero... Hay veces que no me gusta. Me dejaron morir. Me dejaron morir, tiraron como 4 bombas de humo, se fueron. Y yo, ¿dónde están? Llegó otro equipo y me mataron. ¿Y vos crees? Así que cuando un Call of Duty te matan, dejas una fichita y te la recogen. Escribí en el chat, no eres el parasistema, no te voy a rescatar. Yo estoy hueputa, maldición, un comentario, ya. No necesariamente tengo que estar intenso para que me guste Escuela de Nada. Creo que ni ellos son... O sea, bueno, yo creo que sí, Nacho, probablemente. Pero ellos son tan relajados en su peo que yo no entiendo por qué el fandom de ellos es tan intenso. Pero bueno. Y se da como que un fenómeno que lo comenté en Twitter, que es que la gente, en vez de odiar a Escuela de Nada por el contenido que hacen... O digamos, la forma en cómo lo hacen, algo que tenga que ver necesariamente con la producción, por ejemplo, en este caso, de Escuela de Nada. No, lo odian es por la gente. No, porque Escuela de Nada tiene son puros intensos, por eso a mí no me gusta esos malditos. Como si esos vergos pusieron en sus redes, muchachos, los que van a hacer Escuela de Nada, que sean intensos. Si no, no se suscriban. No, eso no es culpa de ellos. El día que la caguen produciendo algo, cógeles arrechero porque dijeron algo, no sé. Pero porque una cuerda intensa lo siga, no joda. Ahora, yo dije, este es el cómo lo colmo. O sea, yo de verdad, odian es al fandom, más no al artista. Es como... Bueno, sí, como BTS, como los K-poperos, que son de verdad bastante intensos. Son una secta. Ellos deben ir al templo y piden diezmo y tal. Entonces, bueno, en fin. Yo solamente, si es alguna reflexión que tengo que dejar, como que no odien. O sea, y no esperen a estar viejos para poder darse cuenta de lo importante que es la tranquilidad mental o la paz mental. Pero eso vale mucho. Y coño, se va a ahorrar mucha plata en terapia. No peleen tanto. Al menos, verga, si... Lo amerita. Por ejemplo, verga, no, se están metiendo con la cultura gastronómica maracucha. Voy a pelear. Voy a fumar verguero. No, que los pastelitos no son andinos. No, son andinos, son maracuchos. Y me voy a volver el Hulk en eso. Que es una combinación de Hulk con Temóstecles, que es mi tío de Maracaibo. Pues si ustedes no lo saben, nosotros somos mitad maracucho y mitad griego. Somos Temóstecles, Hermógenes, Hermérigel, Timóstecles. No me sé ningún maldito nombre griego. Que no sea de los que ya... Ah, bueno, vos tenías un amigo que se llama Aristóteles, ¿no? Qué loco, ¿no? Entonces, hablando de la cultura gastronómica maracucha. En Twitter, gracias a Dios, es como que cosechado una cultura muy, pero muy cultura, ¿va? Pues, y que rascado, y lo que estoy viendo es agua. Una comunidad bastante chévere. O sea, cuando en Twitter vos de verdad conocéis gente chévere, empezás a seguir a las personas indicadas, empezás a generar como un contenido que a la gente le guste, que no sea siempre odio. De vez en cuando vos tiráis tu puita, como que coño, maldita gente tanta. Pero cuando no es siempre así, hay mucha gente pana. En Twitter hay mucha gente pana. Y encontré una comunidad muy buena que me sigue, me jode, me mama gallo, me da mucho contenido. Y me dieron la pista para el contenido de este quinto episodio. Y me tocaron la tecla, que fue la comida. Más que todo la historia gastronómica de tres platos típicos callejeros de la gastronomía maracucha. Gastrourbano. De la cultura gastrourbana maracucha. Nah, huevona. La gente me buscan los de... Lo de vitroscopio, ¿no? Microscopio. yo no sé quién fue que... Ah, ok. Había un debate. La gente empezó a hablar huevonas. Hay una pizzería muy famosa aquí en Caracas que se llama Pispa. Y ellos tienen... una variedad de pizzas bastante, digamos, inusuales. No son las que uno normalmente se va a esperar en una pizza, en una pizzería, ¿no? Ellos tienen pizza con tajada, tienen la pizza pasticho, que es una pizza de pasticho, que es una locura increíblemente buena. Tienen una con chistorras, tienen una cuba como 200 quesos. En fin, es increíble. Y el último bebé de Pispa fue una pizza, la pizza burrata. El nombre puede ser, burrata, ¿qué es burrata? Y ajá, la burrata pesto. Es una pizza que tiene queso burrata y la hacen con mortadela. Pero no es la mortadela que uno está acostumbrado a comprar, la baratonga, la charcutería. No es la mortadela tapara, que es una vergota como así. Y tiene pistacho. Ahora, se empezó a generar como que un debate en Twitter de que hay una pizza con mortadela. ¡Bleh! Porque normalmente la gente aquí relaciona pobreza o marginalidad. Bueno, no pobreza, no marginalidad, pobreza con la mortadela. Que me parece absurdo porque, coño, ¿vos sabés lo bueno que es una mortadela? Microcuento, ¡ping! El día más feliz de mi vida fue cuando ya conseguí una mortadela que sabía carne hamburguesa. Yo estaba feliz. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? La felicidad me llegó de paso en la charcutería que queda por la casa. Ok. Entonces, la gente empezó, ¿qué de cojones esta gente? ¡Bleh! Y verga, la gente empezó a defenderlo como que, mardito, ustedes tienen un poquito más de cultura, salgan, no sean bobos, coño. La gente empezó a enviarles la burrata pesto, burrata en Italia, burrata en todos lados. Y en Italia es una pizza bastante famosa, una pizza casi que típica, porque hasta Luis Carlos explicó lo que era la mortadela, que la mortadela viene, la palabra mortadela viene de una... De machacar un coñazo de proteínas de cerdo, de vergas de cerdo, no recuerdo, en un mortero. Y por eso se llama mortadela. Mortadela de Boloña, porque viene de allá, de Boloña, de allá de la ciudad de Boloña, diagonal a Urumaco. Está la gente de Urumaco viendo el podcast. Ay, coño, sí es verdad, vamos para allá, para Boloña. Boloña es chivo. Y es un plato muy rico en cultura y es muy sabroso. Yo la probé, es la locura. El queso burrata es como una especie de queso mozzarella, pero un poco más fibroso y con una textura más, digamos, pelo más digamos, más robusta, por decirlo así. Estoy practicando, yo, ah, no, y después todo otro peo. Y pistacho por donde no, por, oh, no, no, o sea, ¡maldición! Increíble, me dio hambre. Y entonces, bueno, la gente empezó a, como que a estar muy necia con ese tema. Y bueno, llegó mucha gente que sabía de la vaina del tema y les tapó la jeta. El mejor tapaboca que he visto en mi vida. El de Luis Carlos y tal. No, eso que venden enferma todo. Y este, estaban hablando de eso. De la mortadela, la verdad. Creo que fue un tuit de Edgar. De Edgar Albarrán. Un tuit que hizo de que, ay, qué va, qué chimbo que la mortadela, qué tal. Y resulta y acontece que yo me acuerdo de una historia muy interesante de Maracaibo sobre la gastronomía urbana maracucha, que es del tumbarrancho. Y yo dije, verga, lo diré en juego, papi, pero el tumbarrancho, plato típico de la calle maracucha, lo inventó un italiano y lleva mortadela. Entonces muchos maracuchos en Twitter me preguntaron, ah, ¿cuál es la historia? Contame, yo quiero que me eche un cuento de cómo es. Y yo, bueno, se lo voy a contar. Aviso importante, no quiero que se pongan como que eso no es así porque fulano de tal vino y lo registró. Esta fue una investigación que yo hice, como que duró aproximadamente unas 24 horas la investigación que realicé. Y son datos que recopilé de, digamos, como eso, periodísticamente hablando, son como que cuando yo le pregunto a alguien y me dicen a mí, ¿cómo es? Declaraciones, no son declaraciones, son testimonios de hechos de personas cercanas a este coño que supuestamente, bueno, supuestamente no, que yo creo que yo voy a creer en mi peo, lo inventó el tumbarrancho. El tumbarrancho se inventa en por allá más o menos como en 1913, mentira, no me acuerdo el año. Yo sé que hace fue mucho tiempo, más de 60 años estamos hablando. Y eso nació en un kiosco en Poráticos, por el Cine Lido, creo que es Áticos por abajo. Sí, bueno, no recuerdo. Yo sé que era del Cine Lido. Si los millennials que están viendo este podcast o lo que lo están escuchando no saben qué coño es el Cine Lido, pregúntenles a sus padres, que probablemente sus padres hicieron cebo en ese cine. Y probablemente hasta qué. Ah, bueno, sí, los de Maracaibo, los de Caracas, bueno, el Cine Lido es como, no sé, un cine muy viejo de allá, Maracaibo. En fin. Había un kiosco frente al Cine Lido en donde vendían tumbarranchos. ¿Qué es el tumbarrancho? El tumbarrancho es una arepa asada que después la meten en, la abren, le meten un pedazo de mortadela, la rebozan en una mezcla de agua con harina, un poquito de color, a veces le echan frecolita, a veces no le echan frecolita. Que queda como un amarillito. Algunos le echan mostaza. Según la receta clásica, no lleva mostaza. Y esa arepa ya con la mortadela la rebozan en esa mezcla. Y después la ponen a freír. Después que la fríen, la abren. Y le meten queso de mano. Y le meten... ¿Por qué se apagó? ¿Ya? Ok. Y, el tumbarrancho. Entonces vienen al mar de tumbarrancho y ya después que la fríen, que sale la arepa ya frita, lo que hace es que la abren y le meten lo que es el queso de mano y el repollo y las salsas. Es el tumbarrancho. Entonces, mucha gente dice, coño, ¿pero cómo vos sabés eso? ¿Cuál fue el método de recopilación de datos, boludo? Bueno, el método de recopilación de datos fue preguntarle al ayudante de ese señor italiano, preguntarle que si él conocía ese pedo. Pero fortuitamente, cuando yo estoy investigando sobre el tumbarrancho, o sea, yo realmente no estaba investigando sobre el tumbarrancho. Yo estaba investigando sobre la historia de los yoyos y los tequeyoyos, que también... me preguntaron en Twitter. Es de verdad que es una historia muy, muy bonita. O sea que yo me la tripeo mucho. Porque a mí me había llamado la atención la historia del tequeyoyo y el yoyo. Que son piezas fritas en Maracaibo muy famosas. Después retomo otra vez lo del tumbarrancho. Yo creo que empecé al revés. Yo empecé por el otro lado. Más que no, la verdad es que la gente está hablando del tumbarrancho por la mortadela. Ahora, ¿cómo yo doy con lo del tumbarrancho a través de, digamos, de mi curiosidad por los yoyos? Porque el ayudante... del señor, no me acuerdo cómo se llamaba, él tenía su verga, supongo que se llama Giuseppe, todos los viejos italianos se llaman Giuseppe. El señor, el que yo sí conocía, que probablemente me podía ayudar a conocer la historia del yoyo, fue ayudante de ese italiano cuando tenía 12 años. Y bueno, me contó la historia. Ahora, lo del yoyo y el tequeyoyo. Para los que no saben, el yoyo y el tequeyoyo son parientes. El tequeyoyo es una neofritura maracucha. El yoyo, se podría decir en Maracaibo, se prepara en Maracaibo con una tajada larga, pedazo de queso, otra tajada, y hay dos teorías, o sea, digamos dos hipótesis. Una, esas tajadas que ya están fritas las envuelven en una mezcla parecida al tumbarrancho y la ponen a freír. O esa misma, digamos, no, es que no son tajadas, es como que hacen como una especie de, digamos, de puré, por decirlo así, de puré de plátano, que cuando lo van a freír, se compacta todo y se genera el yoyo. Esa fritura, esa pieza, es, digamos, el abuelo, o el, no, es el papá. Digamos, el papá del tequeyoyo. Porque el tequeyoyo es la misma verga. Es la tajada, queso, jamón, y le envuelven en la misma masa de un tequeño. Facilito. Tajadas, queso, tal, tequeño, pum, lo ponen a freír. Lo increíble es el Inception frito que hay ahí. Pero ya la tajada está frita y vuelven a freír cuando tienen la verga, la masa de tequeño. ¿De dónde viene el tequeyoyo? No sé. Pero el yoyo yo sé de dónde viene. Este señor yo le pregunté, ¿por qué? Porque yo cuando tenía como unos 5 años, yo recuerdo que yo comía pastelito. No se me lo olvidaba en Maracaibo. Porque mi papá, él vendía queso. Y él vendía queso, le vendía queso de ese salado, queso semiduro, a las ventas de los pastelitos. A mí lo que era el olor de la harina, el olor de la fritura y todo ese peo, no se me olvida. Y recuerdo que había una venta de pastelitos de un compadre de mi papá, que fueron como que los primeros, para mí fueron los primeros que yo conocí. Se llamaba Ernedis. No se puede imaginar, ustedes se imaginarán si no era maracucho. Ernedis. Yo dije, verga, voy a preguntarle a Ernedis si, de verdad, cuál fue la historia de los pastelitos aquí en esta verga. Yo voy, llego a Ernedis y me dice, no, chico, yo vendí muchos pastelitos y de verdad, yo puedo decir que fue uno de los primeros de vender en la zona sur de Maracaibo, pues. Pero, quien te puede decir es el tío mío. Yo, verga, Ernedis, pero si vos tenés como 80 años. ¿Cuántos años tiene el tío tuyo? No, chico, yo tengo 60. El tío mío tiene 80 y pico. Ya está a pique los 90. Y ajá, pero está vivo, está acuerdo, está, porque... Sí. Ya te lo voy a buscar. Y me ha sacado el viejo. Y nos pusimos a hablar. Y el yoyo... Dice él, verga, yo no te puedo decir que yo lo inventé, pero sí te puedo decir que fui uno de los primeros que lo vendí en Sierra Maestra. Y que bueno, ya después, digamos, se pudo haber comercializado en otros lados. Y él me dice que él se le ocurrió hacerlo porque en un viaje a Mérida se dio cuenta que en el hotel donde él se quedaba vendían una vaina que se llama envueltos, que eran como unos bollitos de plátano maduro con queso adentro. Y era como una bolita, era como una especie de... Él me decía, no era como una bolita, era como una especie de un tequeño muy gordo. Y yo, coño, me parece interesante esta idea. Yo voy a ver si las vendo en Maracaibo. Pero su mujer, su esposa, le dijo, verga, esto aquí no va, porque son muy chiquitos. Aquí tienen que ser los grandes. Y él dijo, verga, ¿y si lo hago con una tajada? Porque el envuelto realmente, el original, se hacía con puré de plátano y queso. En cambio, ellos dijeron, no, vamos a usar tajada. Ya la tajada frita, queso, jamón, y lo rebozamos y lo metemos en la freidora. Y efectivamente, se le dice yo-yo porque cuando él lo mete y lo va a sacar, si no se pone las pilas, se queda un hilito de la mezcla rebozada o del mismo, con el mismo aceite y hace como una especie de yo-yo. Y de ahí viene la verga del yo-yo. Yo quedé, ¿ah? Yo, verga, tiene lógica. Hay otros, hay personas que dicen, no, no se dice yo-yo porque esto. De hecho, él dice, yo le puse yo-yo porque a mí me gustó mucho el nombre. Ya después, cuando yo vi la vaina, yo, verga, yo-yo. Porque eso de envuelto, dice él, que no era como comercial. Sí, era como que, dame un envuelto. Es que, ¿un coño es un envuelto? Cambió un yo-yo, era como, verga, los coñitos, ya, dame un yo-yo. Yo recuerdo que el yo-yo era negro, me acuerdo yo, porque era plátano. Era color, sí, era como una mandoca. Era color oscuro, pero el mismo plátano, el azúcar se quema, pa, pa, pa. Y bueno, esa es la historia del yo-yo. Después ven en el teque yo-yo y tal. En Maracaibo, yo me vine en enero a Caracas. Y en Maracaibo, digamos, en el 2019, por decirlo así, sí, en el 2019. En el 2019, yo solamente conocía de dos lugares, perdón, tres lugares que en todo, ustedes imaginan el estado Zulia, en tres lugares, o digamos donde está el grueso población, el grueso poblacional. Nada más habían tres ventas de tequeyoyo. O sea, ni siquiera es que se dedicaba a vender tequeyoyo, no. Sino que realmente vos podías conseguir esa pieza ahí. Te estoy hablando de una ciudad en donde hay miles de ventas de pastelitos y tequeños. O sea, de verga frita. Metiéndole a verga frita me refiero a empanadas, pastelitos, tequeños, mandoca, tequeyoyo. De hecho, el tequeyoyo... Hay gente que no sabe que el tequeyoyo nace gracias al yoyo. Hay gente que dice, mierda, yo no conozco cuál es el yoyo. Ahora, voy con la publicidad. Anoten. Yoyo Express fue nuevo. Creo que abrieron en el 2019. No sé cómo están haciendo ahorita con la pandemia, pero ellos tienen yoyos y son increíbles. Y las empanadas también son muy buenas. Los otros también... Ay, los pastelitos. Los otros también que venden yoyos... Tampoco, no sé si estarán abriendo por la pandemia. Son los de Super Duper. Ojo, pero los de Super Duper los vende operado. Eso quiere decir que es el yoyo, el plátano, queso, plátano. Pero te le abren, le hacen una raja en el medio. ¡Ra! Y en vez de hacer una cesárea para sacarle la verga, le meten un coñito. Y el coñito es una proteína, ya sea carne mechada, pollo, lo que sea. Lo que a vos se te ocurra. Repollo, queso de mano, triple queso de mano, pernil, lo que se te ocurra. Lomo negro. Es increíble ese tequeyoyo. Yo lo recomiendo con los ojos cerrados. Y hay otro lugar por detrás de Niños Cantores. No me acuerdo. De Niños Cantores no. A ver, estoy en beso. Que es... ¿cómo que se llama? La universidad está... La José Gregorio Hernández. Ahí hay una avenida muy larga. ¿Ah? ¿Qué? No. José Gregorio Hernández. En la calle de atrás. Por ahí hay una venta de pastelitos y venden yoyos. No son muy grandes, pero sí son muy buenos. Yo no sé si, bueno, ahorita con la pandemia se podrán conseguir. Pero igualito ustedes los pueden hacer. No hay mayor ciencia. En YouTube hay varios. Sí, está abriendo yo Super Duper. Ok. Bueno, gente Caracas está perdida. Está como, ¿qué? ¿Qué es esto? Bueno, así estaba yo con los aguacates. Maldito del coño. Ahora, lo que les quería decir. Esa es la historia del yoyo y del tequeyoyo. Creo que para que nosotros sepamos para dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Nada, huevona de cliché. Y si nosotros, verga, queremos como que conservar, digamos, lo que somos culturalmente hablando, al menos los maracuchos, verga, tenemos que defender lo nuestro, tenemos que saber de dónde venimos y tal. A mí me dio mucha curiosidad saber, que yo investigué y tuve la casualidad de poder conocer esa historia. Me gustaría conocer más a fondo la historia del tumbarrancho, ¿no? Porque después vino la hay otras arepas locas. Porque hay una historia muy interesante. Imagínate, me tocaron la tecla. En la arepa es caraqueña. La arepa es sin duda es no es que de aquí. La arepa viene la hicieron famoso de y el el tema del maracucho es que cuando la arepa llegó allá, nosotros no, yo no quiero esta arepa así, yo la voy a poner como a mí me da la gana. Pum, sacó el tumbarrancho, sacó la huite sapo, sacó la cabimera, sacó la arepa pernil, se volvieron locos. Y nosotros somos como, bueno, creo que es la segunda vez que lo digo en el podcast, somos como los chinos. Agarramos un producto, vemos, lo modificamos y nos volvemos locos con eso. Y bueno, yo voy a terminar aquí. Cierro con eso. Queramos lo nuestro y seamos voceros de, digamos, de las cosas buenas. Porque si somos voceros de las cosas malas, vamos a terminar como... no tengo referencia cercana. Bueno, vamos a terminar como los Provida, por ejemplo, que no sabemos lo que estamos hablando y... En fin. Defendiendo un maldito feto. En fin. Mi primo se llama Feto, por cierto. Feto de Fernández. Si quieren más historias, digamos, de la gastronomía urbana maracucha, pueden, digamos, preguntarme o seguirme en mis redes y yo probablemente les cuente un pelín más. Y nada, comenten, síganme en mis redes, que las pongo en los comentarios siempre. Denle likes, denle dislikes, comenten si quieren saber más cuentos. Si tienen algún cuento en específico de los que probablemente yo pueda tener, métanlo ahí. Yo tengo cuento. Tengo un cuento de un tío lambucio que se comía la comida de los perros. Ah, bueno, otro cuento. Pero no lo voy a contar ahorita porque ya me estoy pasando del tiempo y el estudio me está haciendo señas. Así que los quiero mucho y nos vemos el próximo martes para más historias con Loncho Navarro con otro cuento. Chao. Otro cuento ya está por empezar. Hoy es el episodio número 5 de Otro Cuento con Loncho Navarro. Voy a tocar temas muy interesantes, como por ejemplo la historia de 4 o 5. No les voy a decir cuántas piezas fritas, la historia de cuántas piezas fritas voy a hablar, pero sí voy a hablarles sobre cómo nacieron esas, digamos, elementos fritos importantes de la gastronomía urbana maracucha. Nada, huevona, lo que me costó decir. Pero me salió, así que voy a hablar de eso, voy a hablar también un poco de las personas que pierden el tiempo odiando en redes y voy a hablar también sobre, mi patrocinante, Aceite Otaku, no voy a decir dónde sale, pero lo pueden conseguir en las tiendas otakus de su preferencia y no es Farmatodo, ok. Este es el episodio número 5, otro cuento con Loncho Navarro. Esto ya va a comenzar.